Países en conflicto.
Pese a que el número de conflictos armados en el mundo se ha reducido, más de una veintena continúan activos a día de hoy, algunos tan sostenidos en el tiempo que apenas nos acordamos de ellos.
Son conflictos que quizás porque duran en el tiempo, o quizás porque ocurren en lugares muy lejanos o que no tengan un peso político específico en la geopolítica mundial, ocupan muy poco espacio en los medios, ¿no? Hay una desproporción brutal entre esa visibilidad y el sufrimiento y la mortalidad de estos conflictos.
Es David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras España, organización que busca poner el foco en una treintena de crisis a través de una campaña que lleva por título «Por mucho que pases, no deja de pasar».
Son auténticos fracasos de la comunidad internacional. Yo creo que ponen de manifiesto esa incapacidad sangrante de los gobiernos y las estructuras multilaterales para encontrar soluciones a conflictos que duran meses y años y años y años y no están en la agenda política con la idea de encontrar una solución a corto plazo, ¿no?
Siria, Afganistán, Chad, Gaza, Irak, República Centroafricana o República Democrática del Congo.
Los grupos armados entraban en los pueblos durante la noche, derribaban las puertas de las casas y se llevaban todo, comida, dinero, ganado, todo. Nos daban palizas si nos resistíamos e incluso vi cómo mataban a unos primos. Cuando nos avisaban de su llegada, corríamos al bosque. Un día mi marido y yo decidimos que no podíamos aguantar más allí.
El Congo tiene algo de paradigmático en ese sentido, ¿no? Porque históricamente es el país donde Médicos Sin Fronteras destina más recursos, prácticamente del tamaño casi de Europa, ¿no? Con un histórico lleno de episodios muy duros, ¿no? Desplazamientos continuos de población, la violencia sexual utilizada como arma de guerra, expolio de recursos naturales, etcétera, 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 ¿no?
Cuatro millones y medio de desplazados internos, casi 13 millones de sus habitantes necesitando algún tipo de asistencia y una reciente epidemia de ébola.
Encima, pues esto, ¿no? Una epidemia de ébola que ya es la segunda con más casos de la historia. A pesar de todas las guerras, a pesar de los conflictos, los países evolucionan, las comunicaciones se hacen más ágiles y eso también implica que las epidemias viajan más rápido, ¿no? Y entonces este ébola con casos en zonas urbanas y tal tiene complejidades especiales y nos tememos que va a llevar muchísimo tiempo ser capaces de acabar con la misma.
África sigue siendo uno de los continentes que más crisis acumula. Sudán del Sur es otra de ellas.
Si damos el dato de que 7 millones o algo más de 7 millones de sudaneses, que vienen a ser dos tercios de la población, necesitan ayuda humanitaria y que prácticamente 5 millones se han tenido que desplazar de sus hogares, que da una idea de la magnitud de la tragedia, ¿no? Además, ver que el Sur Sudán de hoy en día es un estado fallido, pues deja una sensación extremadamente agridulce, ¿no? Ya no existen los conflictos locales, siempre hay injerencia extranjera, ya sea de gobiernos, de multinacionales, pero en Sur Sudán, sentados en millones de dólares de petróleo, y que eso sea pues, su riqueza y de alguna forma también su perdición, ¿no? Porque es evidente que es un país que no le han dejado prosperar, ¿no? Que los intereses regionales, intereses políticos y económicos, pues han primado claramente sobre la salud y el bienestar de su población, ¿no?
Y mientras a lo largo y ancho del planeta se libra otra guerra contra las mujeres, también en conflictos armados en forma de violencia sexual.
Un hombre me esposó las manos y los pies y me hizo tumbarme sobre mi estómago. Me quitó la ropa, empezó a golpearme la cara. Me agarró del pelo, no podía moverme ni gritar. Entonces me violó.
Pero es evidente que es un tema, por un lado, extremadamente político. Es decir, en muchos de estos contextos, los principales perpetradores de violencia sexual son las milicias armadas. Y esto es un crimen de guerra. Y obviamente a ningún actor armado le interesa que se le señale como responsable de un crimen de guerra como es el uso de violencia sexual en conflicto, ¿no? Por tanto, hay que ir obviamente con un nivel de discreción elevadísimo para no poner en riesgo no solo a los trabajadores de Médicos Sin Fronteras, pero sobre todo a las víctimas. Es decir, no sería la primera vez que después de la publicación de un informe, pues las víctimas han vuelto a ser castigadas como represalias de alguna forma para brindar ese silencio, ¿no? La violencia sexual en todo el mundo, aquí también, va con los niveles de estigma muy altos, y entonces lo que intentamos hacer, no tenemos una clínica de violencia sexual, o sea, todos los servicios de atención a víctima sexual de alguna forma se camuflan en las actividades rutinarias.
Tengo 12 niños que no van a la escuela, no disponemos de comida, agua o ropa, no tenemos nada, ni siquiera mantas, nos morimos de hambre. Cada día salgo a buscar algo de pan y de combustible para calentarnos, pero no es suficiente. Si cenamos una noche, no comemos al día siguiente. Es Yemen la peor catástrofe humanitaria de la actualidad, creada enteramente por la acción del hombre, en la que se ha vuelto a poner de manifiesto algo que se ha convertido en habitual en conflictos a lo largo y ancho del planeta: los ataques a estructuras de salud y a trabajadores humanitarios. Tras un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí, Médicos Sin Fronteras decidió mantener sus actividades en el hospital afectado, que presta asistencia a 1 millón de personas.
Yo creo que habla, por un lado, del compromiso de los profesionales yemeníes y de la población yemení hacia la salud y el bienestar de su gente, y por otro lado no deja de ser un acto político. Si nosotros, una ONG como Médicos Sin Fronteras, y en definitiva somos sociedad civil, somos capaces de organizarnos y abrir un hospital en un conflicto como es Yemen, y que nos lo bombardeen un gobierno como es el de Arabia Saudita, y volver a reabrirlo, esto pasa un mensaje político de que se puede hacer si se quiere. Y si la gente o las autoridades o los organismos que tienen capacidad para hacerlo no lo hacen, no es por un tema de capacidad, es por un tema de voluntad política.
Ataques que en la actualidad no solo se manifiestan en forma de bombas, también de declaraciones y decisiones políticas.
No hay tanta lejanía entre ataques a la misión médica y, por ejemplo, el cambio que hemos visto en ciertos discursos en Europa, por ejemplo, o incluso en España, a gente que nos señala a nosotros y sobre todo a las víctimas, nos señala como eso, como criminales, como mafias, en definitiva, como un peligro. Entonces, ese es un narrativo muy peligroso que creo que todos tenemos muchísimo que perder.
I'm not a number.
Yo no soy un número, soy un ser humano.
A human.
Segundo, no vine aquí porque quise, tuve que hacerlo.
I did not come here because I wanted to, but because I had to.
Tercero, lo diferente no es peligroso.
Thirdly, different is not dangerous.
La gente tiene derecho a huir de una guerra, y esto es un derecho humano básico. Entre todos, después de la Segunda Guerra Mundial, construimos un marco de derechos humanos para que ciertas cosas no volvieran a pasar. Por tanto, éticamente es de una poca altura, pero es que luego intelectualmente también, que todos estos nuevos axiomas, estos nuevos eslóganes, no sostienen el mínimo análisis intelectual. Nadie es inmune a este tipo de cosas como nadie es inmune al cambio climático, ¿no? Y por tanto yo creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo para encontrar nuestro lugar en combatir las causas y las consecuencias de las crisis humanitarias.
Cristina Sánchez y Francisco Javier Fernández, Radio 5. Pueden encontrarnos en facebook.com/RNE Países en Conflicto, en Twitter Países Conflicto y en nuestro podcast en la web de rtve.es.